Vamos a preguntárselo a nuestra invitada. Es María Luisa Sánchez Barrueco, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Es experta en este tema porque ha llegado incluso a estar en ese Parlamento británico compareciendo, dando su opinión o asesorando, no sé si tanto como asesorando, pero asesorando sobre el Brexit. María Luisa, ¿qué tal? Buenos días, Egunon.
Egunon, Danori, buenos días. Un cordial saludo para nuestros oyentes, en especial a los estudiantes de Deusto que nos escuchan desde Vitoria y que estarán en exámenes, así que mucha suerte.
Aquí tenemos ya también Deusto en Vitoria, faltaba en las capitales, aquí está también. Bueno, no un acuerdo que también se esperaba, pero ¿qué opciones se abren a partir de este momento, María Luisa?
Bueno, mira, la verdad es que lo primero que habría que explicar es qué significa el resultado de ayer, ¿no? El resultado tan humillante, que es la pérdida más grande de un gobierno en el Parlamento en tiempos modernos, ¿no? Bueno, pues esencialmente significa que todos los temas que, para bien o para mal, estaban ya acordados entre el Reino Unido y la Unión Europea quedan en suspenso. Y eso genera una gran incertidumbre. Son millones de horas de trabajo de los negociadores para encontrar una salida satisfactoria, que se han reflejado en las 500 páginas de un acuerdo que puede ser bueno o malo, pero que se ha quedado en papel mojado. Entre esos temas que quedan ahora en suspenso, hay millones, pero no los puedo contar todos en esta intervención, pero me gustaría resaltar cuatro. En primer lugar, que no hay plazo transitorio, es decir, el 29 de marzo el Reino Unido sale inexorablemente de la Unión con los mimbres que tenemos hoy en día. En segundo lugar, que se evaporan los derechos de los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido al amparo de la legislación europea, es decir, aquellos que no se hayan nacionalizado ya o que carezcan de un permiso indefinido de residencia conforme a la legislación británica, desaparecen sus derechos y, de hecho, muchos de ellos ya han recibido una carta del Ministerio de Interior indicando que deben presentar una solicitud, que puede ser denegada, para seguir residiendo allí, para continuar viviendo en sus propias casas, ¿vale? En tercer lugar, el acuerdo sobre Irlanda queda en suspenso y eso indica que la isla podría volver a separarse en dos partes, porque habría que restablecer una frontera para controlar el paso de mercancías y personas entre la República de Irlanda, que está dentro del mercado interior porque es un Estado miembro, y la región de Irlanda del Norte, que queda fuera del mercado interior. Entonces, el acuerdo del Brexit retrasaba las negociaciones, la solución del tema irlandés, a un momento posterior, pero introducía la importante salvedad de que si nunca se lograba llegar a ese acuerdo, Irlanda del Norte permanecería sujeta a la legislación europea sobre libre circulación de personas y mercancías, con el objeto de preservar los acuerdos del Viernes Santo. Lo que pasa es que los unionistas de Irlanda del Norte, el Partido Unionista de Irlanda del Norte, que gobiernan ahora en Irlanda del Norte, son euroscépticos. Entonces, es un importante apoyo de Teresa May y se oponen fervientemente a la posibilidad de que en Irlanda del Norte pueda seguir rigiendo la legislación europea. Y luego, en último lugar, sí, simplemente por mencionar temas que ahora mismo ya se vuelven a abrir otra vez, la posición relativamente ventajosa de España respecto a Gibraltar, que se había incluido en el acuerdo y en la declaración política anexa al acuerdo, también queda en papel mojado. Ahora, ¿qué opciones tenemos?
¿Qué opciones tenemos? Esto ocurriría a partir del 29 de marzo si no se dan nuevos pasos, si no se toman nuevas decisiones, ¿no? ¿Qué se puede decidir?
Exactamente. ¿Qué puede haber a partir de ahora? Bueno, pues yo identifico cinco escenarios. En primer lugar, que haya cambio de gobierno. Esta tarde a las 7 se vota la moción de no confianza que pidió el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ayer. Si sale adelante, lo más probable es que se convoquen elecciones generales. El Partido Laborista ve aquí que se le ha abierto la oportunidad del siglo para llegar al gobierno, con lo cual su actuación es bastante oportunista. Personalmente yo no lo veo conveniente. Los laboristas son pro-Brexit y para ellos sería bueno, para ellos internamente como partido sería bueno, pero para la Unión y para los ciudadanos no. No va a cambiar sustancialmente la situación del Reino Unido, un cambio de gobierno y, sin embargo, aumenta la incertidumbre. Segundo escenario, que vuelva a haber un referéndum. También lo veo muy, muy improbable. Las posiciones que vienen manteniendo los partidos políticos dominantes en el Reino Unido son contrarias a celebrar un segundo referéndum, dar la voz al pueblo, ¿no? Uh-huh. Lógicamente consideran que no se van a seguir repitiendo los referéndums hasta que salga el resultado que conviene. conviene, ¿no? Y además, bueno, yo partiendo de la base de que me equivoqué de cabo a rabo en mis predicciones en 2016, pues no me atrevo a asegurar un posible resultado en un segundo referéndum que sea favorable a la permanencia en la Unión Europea, la verdad. Tercer escenario sería pedir una prórroga del plazo que termina dentro de 72 días, el 29 de marzo, ¿no? Eso lo puede hacer el gobierno en cualquier momento, hasta el 28 de marzo. El problema es que no basta con que lo pida, necesita una unanimidad de los 27 gobiernos de los otros Estados miembros de la Unión.
Sí.
Por parte de la Unión Europea, yo no creo que los socios europeos, a pesar de que las declaraciones públicas son favorables a todo, yo no creo que los socios europeos, es decir, cada uno de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, den su consentimiento. Fijaos que se tienen que votar favorablemente los 27 gobiernos de los otros Estados miembros. Yo no creo que lo hagan a no ser que May o quien sea que le sustituya plantee a sus socios europeos asuntos concretos. ¿Una prórroga para qué? ¿No? La incertidumbre sí. Nos daña a todos. Uh-huh. Y además, por parte del Reino Unido, este escenario necesitaría otra vez apoyo parlamentario, que tampoco está claro que vaya a conseguir el gobierno británico. Cuarto escenario, retirar la notificación de la intención de dejar la Unión Europea. Todo este tema del Brexit se desarrolla porque el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido le entregó a la Unión Europea una carta en la que indicaba que quería salirse. Entonces, igual que le entregó en ese momento, la puede retirar. Esto sería una medida unilateral que la puede plantear en cualquier momento hasta el 28 de marzo. Unilateral por parte del gobierno británico, pero que internamente también necesitaría apoyo parlamentario. Y esto podría significar dos cosas. Uno, que el Brexit no se celebrara finalmente, es decir, abandonar todo este caos en el que nos han sumido en los últimos 3 años. Yo personalmente me alegraría, pero me llenaría de preocupación el papel que un Reino Unido gobernado por euroescépticos jugaría dentro de las instituciones europeas, en un momento que es especialmente clave para nosotros. Alternativamente, retirar la notificación, o sea, dejar sin efecto el Brexit, podría significar ganar tiempo para preparar mejor un Brexit en el futuro cercano.
Sí.
Y legalmente lo pueden hacer, pero en la práctica significaría tomar a la Unión Europea como rehén. Aumentaría la incertidumbre en asuntos importantes que se están debatiendo. Ahora mismo tenemos una cita muy importante el 26 de mayo para elecciones europeas y el Parlamento Europeo que resulte de estas elecciones va a tener encima de la mesa unos expedientes bastante importantes con consecuencias, con implicaciones prácticas para nosotros como ciudadanos. Entonces, no nos ayuda la incertidumbre que pueda generar un futuro Brexit, ¿no? Aparte que si el Brexit quedara sin efecto, el Reino Unido, para luego volverlo a presentar, el Reino Unido podría presentar eurodiputados, es decir, tendría representación en el Parlamento Europeo futuro, lo cual, otra vez, es algo poco deseable. Y finalmente, el quinto escenario que yo veo, espero no haberme dejado ninguno por el camino.
Vamos por el quinto, sí, que sea la salida
por las bravas, es decir, dejar correr el tiempo y que llegue el 29 de marzo sin que se haya negociado un acuerdo y que ese acuerdo haya entrado en vigor. Yo en el Reino Unido escucho numerosas voces que así lo piden. ¿Por qué? Pues porque eso significaría que toda la legislación europea dejaría automáticamente de aplicarse en el Reino Unido. Yo personalmente he sostenido que si se salen sin acuerdo no estarían obligados a pagar sus deudas para con el presupuesto europeo y aunque estuvieran obligados no se les va a poder reclamar judicialmente. Y lo considero una solución horrorosa, o sea, la peor de todas.
Saltarse totalmente la legalidad vigente.
Exactamente.
¿No?
Para mí, la certidumbre de un acuerdo, o sea, la seguridad que nos ofrece un mal acuerdo, siempre va a ser mejor que la inseguridad de no tener acuerdo. Ya os digo, la resolución judicial de conflictos entre ambas partes, entre el Reino Unido como Estado y la Unión Europea o sus Estados miembros como contraparte, pero también la resolución de conflictos entre ciudadanos del Reino Unido y ciudadanos de la Unión Europea sería muy incierta, porque esa situación caería fuera de la jurisdicción de los tribunales internacionales, del Tribunal de Luxemburgo, y si lo llevamos a tribunales nacionales, la resolución en cuanto al fondo sería incierta, ¿no? Entonces, para mí es una situación horrorosa, con unas implicaciones económicas y sociales que todavía no somos capaces de prever. Entonces,
tanto
la
para
única
la Unión
medida,
Europea como para Gran Bretaña, entiendo,
supuesto,
María Luisa.
Por supuesto, La única medida que podría mitigar ese caos, es decir, en caso de no acuerdo, sería que el Reino Unido adoptase normas suyas que reflejasen en su contenido el contenido de las normas europeas que ahora están en vigor. Pero eso iría en contra de la voluntad de salirse que han expresado los ciudadanos en referéndum. Entonces, ¿qué es la lección básica que sacamos de todo esto? Pues que la democracia directa tiene muchos riesgos y que el permitir un referéndum de ciudadanos que están mal informados y cuyos políticos les engañan consistentemente, o sea, una y otra vez, tanto con la influencia de fuerzas extranjeras, sea Rusia, sea Estados Unidos, como los bots de Facebook, pues realmente ese tipo de democracia tiene un riesgo.
Sabiendo todo esto, lo que se ha sabido después de la votación, ¿crees que se volvería a obtener el mismo resultado si se volviera a votar?
No me atrevo a avanzar de conclusiones porque
nadie se atreve
conozco
ya, ¿no?
Gente en el Reino Unido, gente que está muy decidida a volver a votar que se sale.
Sí. Bueno, no sé si pedirle un vaticinio, aunque reconoce que no acertó la primera vez. No sé si esta vez, otro referéndum ya ha dicho que le parece poco probable, pero entre el resto de opciones, ¿cuál es ahora mismo, con toda esta situación creada, cuál podría ser la más esperada?
Pues no tengo ni idea. Yo me temo que en el último momento puede ocurrir el que retiren la
petición de salida.
La petición de salida, es decir, que no haya Brexit o que haya Brexit sin acuerdo.
Entre esas dos opciones, complicadas las dos, nos movemos. Bueno, pues sí. Agradecemos muchísimo que nos haya ofrecido este panorama global de cómo está la situación y qué opciones posibles hay por delante. María Luisa Sánchez Barrueco, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Eskerrik asko.
Venga, agur.